Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Hace tres meses nadie se imaginaba la evolución que iba a conocer el país. Nadie pensaba en tener la posibilidad de contar con una nueva constitución y menos de poder participar en su elaboración y redacción. Aún así, el 26 de abril próximo podremos votar para saber si queremos una nueva constitución y luego para saber si la queremos con una asamblea que realiza este trabajo y para que esta asamblea sea compuesta primero a 50% por ciudadanos electos y a 50% por miembros del Parlamento, o segundo, a 100% por ciudadanos electos. Esto es un hecho que claramente nadie podía predecir hace algunos meses y que en sí constituye una verdadera revolución. Y eso, que le guste o no, se ganó solamente por la presión constante de la calle que obligó al Parlamento a actuar cuando el gobierno encabezado por el presidente mostraba evidentes señales de incomprensión de la realidad social y de incapacidad de gestión política. Por supuesto, quedan muchos temas pendientes. No se ha tocado todavía el tema de la jubilación y de las sagradas AFP. No se ha tocado el tema del seguro social, aunque han aparecido muy recientemente desde el gobierno señales de apertura para debatir sobre el tema. No se han tocado dos temas muy relevantes, la educación y la salud. Sobre eso, afirmo con claridad que nada cambiará mientras estén en función los dos ministros actuales. Tanto Mañalich en salud como Cubillos en educación han mostrado una total incapacidad de empatía y de comprensión de la realidad nacional y se transformaron en casi los últimos defensores de un sistema condenado de manera transversal por casi toda la sociedad. No es un azar si son los dos ministros peor evaluados del gobierno. Queda entonces mucho por hacer, pero los cambios ya adquiridos, la permanencia activa del movimiento social, en muchos ámbitos, no solamente en la calle, y la relevancia de las reivindicaciones, dos cifras, más de 80% de la población está de acuerdo con ellas y el 65% sigue pensando que hay que seguir presionando desde la calle. Todo eso me hace pensar que los años 2020 y 2021 serán años de cambios profundos en nuestra manera de vivir para obtener una sociedad más justa y más equitativa. El diálogo social así provocado, la recuperación de la palabra como motor del tejido social, constituyen logros primordiales del movimiento social y deben seguir siendo lo medular de la lucha. Si el gobierno no entiende, por una parte, la fuerza del mensaje y, por otra parte, la debilidad de su proyecto, entre 5 y 10% solamente de opinión favorable a este famoso proyecto, debe dar un paso al lado sin que esto provoque el caos. Todo está previsto en la actual y muy imperfecta constitución para que el país siga funcionando normalmente. Buenas tardes a todas y todos. Primera edición 2020 de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Para iniciar el programa este año, estamos muy felices de poder contar como invitado con Rodrigo Mundaca Cabrero, ingeniero agrónomo y reconocido por su rol para que el agua vuelva a ser un bien público y sea considerado como un derecho humano esencial. Recibió hace algunos meses el prestigioso Premio Internacional Nuremberg por su activismo por el agua libre y está durante esos días en Osorno como presidente del MOTADIMA, el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. También obtuvo en Francia el premio Daniel Mitterrand, que recompensa a las personalidades de la sociedad civil que contribuyen a construir un mundo más justo. Con él tendremos una hora para hablar del tema del agua en Chile, de su lamentable estado de bien público privatizado. Y por supuesto, haremos hincapié en la situación particular que vivió Osorno hace algunos meses, con casi 11 días sin agua, por graves faltas de gestión y mantenimiento de la empresa del servicio ESALA. Pero como siempre, iniciamos el programa con una primera pausa musical, esta vez con un cantante francés, Charles-Élie Couture, conocido desde hace años como un militante de la defensa del medio ambiente. La primera canción que vamos a escuchar se llama Chanson de la Petite Rivière, Canción del Pequeño Río. Escuchamos Charles-Élie Couture.
Mmh. rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller, peu à peu envasée, assagie, asphyxiée, ralentie. Les embâcles ont cassé le courant et le sable s'est déposé insensiblement. Les mousses ont envahi les pierres. Petit à petit, la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller à l'abandon au gré de la nonchalance. Des saisons polluées par négligence, sur cette terre cultivée en cadence ou industrialisée sans prudence. Les poissons s'en vont quand ça sent le poison. Sous les draps de la pluie, la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller. Peu à peu l'eau se brouille avec l'homme, quand l'homme la souille comme ses ferrailles qui rouillent, ses déchets, ses gravats, ses arbres morts et ses branches en tas, ou ses vieux ressorts de matelas qui salissent le lit de cette rivière-là. Coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller. Il n'y a plus de haies, les berges s'éboulent, mais c'est le monde entier qui s'écroule quand la faune et la flore disparaissent du décor comme ici. Mais tout n'est pas fini, peut-être qu'il faut prendre parti pour que la poésie réveille une rivière qui se couche dans son lit.
Ya, espero que hayan disfrutado esta canción de Charles Héricourt. Como lo decía, es un cantante francés conocido por su combate a favor del medio ambiente, y la canción que escuchamos se llama Buscando un río. Buscando un río. Como lo decía en la introducción del programa, tenemos el placer de recibir hoy día a Rodrigo Mundaca, el presidente de Levo, y lo voy a decir el nombre del movimiento y que nos explique un poco qué es este movimiento. Y después presentaremos el segundo invitado. Rodrigo, tienes la palabra.
Bueno, soy uno de los fundadores y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, una organización que surgió al interior de la provincia de Petorca hace ya más de 10 años, como una expresión organizada de resistencia ante el robo de agua. Y hoy día somos Mesa Nacional, porque desde el año 2016 Modatima está presente hoy día en 11 regiones del país. Tenemos una mesa nacional de 7 compañeras y compañeros, y llevamos mucho tiempo batallando en Chile por hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano.
Ok, muchas gracias. Y está también con nosotros Nicolás Bugies, no sé si lo dije bien.
Muy bien.
Ingeniero en recursos naturales renovables y también miembro del mismo movimiento, si no me equivoco. Una primera pregunta muy personal a los dos. ¿Cómo uno, desde su formación inicial, tú eres ingeniero en recursos naturales y tú, si no me equivoco, ingeniero agrónomo, cómo uno termina siendo militante para que el agua sea un bien público y no un bien privatizado como lo tenemos en este país? ¿Cuál es el camino que recorrieron? Bueno, empezamos con Rodrigo porque es el más viejo de los dos. Pero yo soy más viejo, así que no hay problema.
Muchas gracias por tu piropo. Esto lo está escuchando toda la universidad.
Por supuesto,
Bueno, saludos a todos los estudiantes. Pero qué bueno que este sea el tono de la...
Sí.
Sí, generalmente estamos en entrevistas muy rígidas. Y, bueno, tengo evidentemente por formación y deformación, tengo una relación bastante material con el agua. Uh-huh. Porque efectivamente soy agrónomo y... y la agricultura cumple un rol societario fundamental, producir alimentos, y la producción de alimentos depende del agua. Vivo en la provincia de Petorca. Yo vivo en la provincia de Petorca hace 25 años, que es considerado hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. El epicentro nacional de robo de agua también. Y por tanto, mi relación material con el agua dice relación con que llegué a un territorio donde tenía dos cuencas, la cuenca del río Ligua, la cuenca del río Petorca, donde había agua abundante. No obstante, no ser estos ríos que nacen en la alta cordillera, sino que eran ríos fundamentalmente pluviales. Y por tanto, fui observando que en la medida que se fueron colocando aguacates, palto, en suelos sin aptitud de cultivo, en suelos de cerro, nuestros ríos se fueron depredando, se fueron secando. El río Petorca entró en restricción y agotamiento el año 97. El Ligua entró en la misma condición el año 2004. Llevamos 15 años sin escurrimiento de agua superficial en ambos ríos. Y eso ha provocado un daño ecosistémico desde el punto de vista de las poblaciones bióticas y abióticas de este medio natural que juega un rol determinante en el ajedrez agroecológico. Este daño ha sido un daño irreversible, que ha provocado un daño irreversible el monocultivo de palto. Y por tanto, entramos en esta batalla, en la batalla por el agua, en la misma medida que se fue pauperizando particularmente el pueblo campesino. Los campesinos son probablemente los que más han resentido el robo de agua en nuestro territorio, pero también los niños, porque tenemos generaciones que han nacido al alero de la batalla por el agua y que no conocen los ríos. Y el río, me imagino que en tu país también, en todo el planeta, el río juega un rol determinante porque todas las civilizaciones están construidas en torno a los cursos de las aguas. Y por tanto, a las civilizaciones, cuando se les priva de agua, se les priva de sus identitarios culturales, territoriales, de su acervo campesino en particular, porque en Chile la privatización del agua, el despojo del agua, tiene efectos que son multidimensionales, y la forma de abordar esta problemática también es multicriterial. Por tanto, estoy vinculado a esta batalla desde hace mucho tiempo, y es una batalla que en la práctica tiene que ver fundamentalmente con preservar la vida, con preservar los identitarios culturales, territoriales, por preservar nuestra forma de ser.
Una cosa que yo relevo de lo que acabas de decir, la razón casi exclusiva de la sequía en esta región es el cultivo de paltos.
En nuestro territorio, en la provincia de Petorca, a ver, para decirlo en estos términos, dado que estoy en la academia, en Chile tenemos un modelo de producción de alimentos que es el resultado de la aplicación acrítica que deriva del paquete tecnológico de la Revolución Verde. Monocultivo como estrategia fallida de desarrollo, uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y sobreoptimización de los medios de cultivo. En la provincia de Petorca hoy día el 90% de la superficie cultiva es palto, un frutal de origen tropical. Las razas comerciales de palto que se conocen en Chile son de origen guatemaltecas, mexicanas y antillanas, y su sola procedencia indica que son un frutal que demanda enormes cantidades de agua. Un frutal de esta naturaleza en régimen de riego y en producción de 5 para 6 años requiere en promedio 200 litros de agua por árbol y entran 500 por hectárea, lo que equivale a 100.000 litros de agua durante un riego, lo que equivale a 100 metros cúbicos de agua. Por tanto, evidentemente tenemos un modelo de producción que tiene por finalidad producir un frutal de origen tropical, exótico, que demanda enormes cantidades de agua, y que ha transformado a Chile también, porque hay que decirlo, ha transformado a Chile después de México y Estados Unidos en el principal productor exportador de palta, pero con un costo ambiental y con un costo social tremendo. O sea, hoy día es evidente que todos los reportajes que dan cuenta de esta situación en la provincia de Petorca, todos coinciden. Danwech, Radio Televisión Rusa, el periódico The Guardian, Deutsche Welle, todos coinciden que esta condición de hacer de Chile uno de los principales productores exportadores de palta a nivel mundial se ha hecho a expensas de la violación sistemática del derecho humano al agua, porque ha sido incapaz de conjugar y armonizar esta relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales como es palta, sin afectar la vida de las personas.
Dos cosas, entonces, porque uno también escucha constantemente hablar del cambio climático. Sí, claro. En este caso, el cambio climático no es un factor. ¿Es un factor de aceleración o realmente no modifica la realidad que está describiendo?
Hay un tema para darle el pase al Nico. Chile iba a ser el país anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25. Era irrealizable la cumbre de cambio climático en Chile, toda vez de la violación sistemática de los derechos humanos que han ocurrido desde el 18 de octubre en adelante. Nosotros siempre hemos planteado la tesis, y no es una tesis nuestra, sino que es mundialmente conocida, de que el cambio climático es profundamente antropogénico, es decir, depende fundamentalmente de la actividad depredadora del ser humano en el planeta. Porque el ser humano ha planteado, y lo voy a decir en términos filosóficos probablemente, el ser humano se ha planteado un desarrollo ilimitado ilimitado en un planeta con recursos finitos. Y por tanto, este cambio climático es profundamente antropogénico, tiene que ver fundamentalmente con la actividad depredadora del ser humano, con la cantidad, los volúmenes enormes de gases de efecto invernadero que se expelen al medio ambiente, con un modelo industrial que no da cuenta precisamente de armonizar uh-huh. esta relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales. Y por tanto, nuestra tesis, que es una tesis mundial también, es que el cambio climático es profundamente antropogénico y de eso el principal responsable es el ser humano.
También para añadir un poco en esa pregunta respecto a cuánta es la preponderancia de, por ejemplo, la falta de disponibilidad.
Y no es para
de
decir
agua.
Que uno es mejor que el otro, simplemente no. Para tener claridad de por qué estamos en donde estamos.
Simplemente mencionar un estudio que se ha realizado desde Fundación Chile, que no es una fundación de izquierda precisamente, pero que logró cuantificar en 5 cuencas, Maule, Maipo, Báquer incluso, y otras 2 que no recuerdo en este momento, pero logró cuantificar cuánto es la problemática se origina debido a qué causas. Y dentro de esa, la problemática con mayor proporción, 44% específicamente, el modelo de gestión, el modelo institucional, el modelo legislativo de las aguas, que está instaurado desde 1981 sin grandes modificaciones legales. O sea, no hablemos de que la reforma al Código de Aguas en el gobierno de Ricardo Lago en el año 2005 fue una gran reforma. No fue una gran reforma. Siguió con la misma lógica de 1981, con la mercantilización de cada litro por segundo. Acá se materializó la privatización de los ríos y de los acuíferos. Y también aprovecho a responder tu primera pregunta respecto al rol de la academia, por ejemplo. O sea, yo vengo de una escuela de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, donde yo te puedo decir que realmente no es una escuela crítica de pensamiento, no es una escuela que te enseñe, sino es operar y trabajar, sea en el servicio público, en la institucionalidad, por ejemplo, Dirección General de Agua. Varios colegas han sido no solo directores regionales, sino dentro del staff de fiscalización de la Dirección General de Agua, institucionalidad que es obsoleta a todas luces acá en Chile en respecto al agua, pero también tiene una razón de ser obsoleta, porque tú al replegar al Estado, al no tener fiscalización, tú estás siendo mayor, le estás dando más eficiencia al mercado, que es la lógica finalmente, que los privados pacten los precios libremente, que no haya un mercado que planifique. O sea, los ideólogos de este mercado de las aguas están totalmente en contra de un socialismo, una planificación estatal. No, eso está fuera.
¿Y por qué no seguiste esta senda tú? Si tú dices que compañeros tuyos han sido formados, y me imagino que tú también has sido formado en esta dirección.
Exactamente. Yo creo que tiene que ver un poco también con mi formación y yo siendo muy santiaguino, donde en verdad en la ciudad, al menos en Santiago, si no fuera por los últimos cortes masivos, el 2013, el 2016, 2017, uno no sabe de los temas de agua, porque uno abre la llave y tiene agua.
Mala,
sí, claro, de hecho,
un sabor horrible.
Hace poco empezamos ya netamente a comprar bidones, o sea, ya la cuenta también te aumenta. Pero buena tu pregunta, porque yo creo que va en temas de conocer el terreno, y a mí, por ejemplo, tuve la suerte y el honor de hacer mi tesis en Petorca. Eso fue alrededor del año 2011 y 2012.
2011-2012.
Sí, y justamente cuando ya...
Allá fuiste deformado.
Allá, creo que sí, siempre me había hecho alguna... Nunca había visto el problema en realidad.
Ah, no, sí.
Y creo que eso fue lo que más me motivó y dije, no, esto no puede ser así. O sea, ¿cómo va a ser más importante para el Estado, para todo el aparato estatal? O sea, ¿qué pacto social tenemos con este Estado que privilegia un bien de consumo, o sea, un elemento vital como un bien de consumo y no como un derecho humano?
Quiero volver a una de las expresiones que utilizaste. Hablaste de violación de derechos humanos en relación al agua. Uno puede pensar, bueno, privatización es una cosa. ¿Cómo asociamos eso a violación a derechos humanos?
Piensa lo siguiente. El 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y a propósito de una moción del gobierno de Evo Morales, se decretó y declaró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. 122 países concurrieron con su firma para consagrar aquello, incluyendo Chile. Y lo que consagra Chile en el ámbito internacional no lo refrenda en su ámbito interno.
En 2010, si no me equivoco, el presidente era Piñera.
Así es. Entonces, pero quiero ponerte en otra dimensión. El 90% de la composición de un niño al nacer es agua. El 70% de la composición de los adultos que nos encontramos acá es agua. Del agua depende la vida de las personas, pero también la vida de los vegetales. el funcionamiento del ecosistema y el desarrollo de la economía local en una concepción y una acepción mucho más amplia. Sin duda de que durante mucho tiempo, cuando partieron las batallas por el agua, en los debates que teníamos con distintos abogados, los abogados nos decían de que el derecho humano al agua era un derecho humano de segunda, de tercera generación. Y nosotros siempre interpelábamos de la misma manera, decíamos, hagamos el ejercicio este, por ejemplo, ahora encerrémonos en este auditorio, 10 días sin agua y veamos cuántos van a salir vivos de aquí, probablemente ninguno. Y hoy día hay toda una jurisprudencia internacional de que sostiene que hoy día el derecho humano al agua es la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Y es de sentido común. Lo que es completamente contra natura y que no es de sentido común es el haber transformado un bien natural común en un bien de capital que genera plusvalía para sus tenedores. Y finalmente hoy día, además, Chile, a nivel mundial, hoy día a nivel planetario, es observado por todo el planeta en materia de agua como el peor compañero de la clase, el peor compañero del curso, el peor ejemplo que hay en materia de privatización del agua. Chile hoy día es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y la gestión de las aguas. En algún minuto Gales tuvo un régimen similar,
Pero justamente eso es una expresión que uno escucha constantemente. Acá todo se privatizó, todo, pero ¿cómo técnicamente se hizo eso? Como bueno, para explicar a la gente, uno dice, hemos perdido el derecho al agua, pero ¿cómo pasó eso?
A ver, estamos en un periodo donde hay una lectura del periodo y un cambio de la lectura del periodo desde el 15 de noviembre en adelante. Vamos a enfrentar un proceso constituyente interesante, donde la población se va a manifestar sobre la necesidad o no necesidad de construir una nueva constitución, de construir una nueva constitución, y sobre el mecanismo, ¿no? Convención constituyente, convención mixta. Y a propósito de la pregunta, y que está directamente linkeado, ¿no?, con lo que te voy a plantear, en la Constitución Política del 80, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final de la Constitución Política del 80, se señala, literal, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Qué significa esto? Significa que constitucionalmente se encuentra consagrada la propiedad privada del agua en la Constitución Política del 80. A renglón seguido, el año 1981 se formula un Código de Aguas que sustituye el Código de Aguas del 67, y este Código de Aguas es finalmente el dispositivo teórico institucional que permite la entrega del agua de forma gratuita y perpetua a los particulares, que separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, que declara que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico, y que crea dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, que se consumen consumptivas y que no se consumen no consumptivas. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consumptivo, hoy día aproximadamente el 77% de estos derechos están en el sector irrigado, forestal y agrícola, aproximadamente un 10 o un 13% en el sector minero, y el saldo restante, el 10% restante, un 4% aproximadamente en el sector sanitario y el resto en el sector industrial. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consumptivos del país, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad desde el año 2004 en adelante, en él, una empresa público-privada italiana es dueña del 81% de estos derechos. Es decir, la privatización del agua en Chile tiene una conceptualización ideológica desde el año 1980 en adelante. Tiene una conceptualización privatizadora práctica desde el Código de Aguas del 81 y su puesta en marcha data ya desde hace 39 años. Que es lo que hace inédito al país. Te piensa lo siguiente, además. Mira, el Estado, una vez que entrega el derecho de aprovechamiento de agua, el Estado se retira y finalmente el agua se rige por los códigos de la oferta y la demanda. Donde yo vivo, en la provincia de Petorca, un litro por segundo, que es el caudal que tú requieres para regar una hectárea de paltos, un litro por segundo vale 14 millones de pesos. Si tú vas a la región de Atacama, tercera región, ese mismo litro por segundo que se utiliza para regar una hectárea de uva de mesa en Tierra Amarilla, en la zona de Los Loros, un litro por segundo en la región de Atacama vale 30 millones de pesos.
Y acá, por ejemplo.
Y si tú vas a la región de, bueno, aquí hemos estado en distintos momentos y aquí se mueve entre 6 y 10 millones de pesos un litro por segundo. Si tú vas a la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo vale 50 millones de pesos. Es decir, los titulares de un derecho de aprovechamiento, que es un derecho real sobre el cual los titulares hacen uso, goce y usufructo, una vez que son depositarios del derecho de aprovechamiento de aguas, que tienen la titularidad, pueden concurrir al mercado a comprar, vender y arrendar agua. Y eso hace que el modelo sea completamente demencial.
Pero acá estamos hablando de dos cosas, porque podríamos haber imaginado un sistema de privatización de la gestión y la distribución sin El tema del derecho del agua.
Ah, sí, claro.
Claro, o sea, acá tenemos que hablar de la naturaleza jurídica un poco del derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho del dominio real. Y es un derecho que es, como bien decía Rodrigo, que es hereditario.
Heredable.
O sea, heredable. A tus hijos no hay forma que el Estado te castigue por un mal uso. De hecho, estamos hablando de derechos que solo regulan la cantidad de agua. Estamos solamente hablando de cantidad, no de calidad ni de funciones ecosistémicas, nada. Acá se le da más preponderancia al papel, lo que te diga, tus litros por segundo, a lo que llega efectivamente en el río. En otros países, por ejemplo, no es así. De hecho, el código anterior, el del 67 y el del 51, tú tenías derecho a una merced o una concesión que estaba asociada a un proyecto en específico. Y si tú usabas mal el agua, el Estado podía quitártelo.
Y donde no estaba separada la propiedad del agua, el dominio de la tierra.
Exacto.
No,
pero, y de hecho en varios países, Australia ha tenido que reformar su sistema en cuanto a lo mismo. O sea, tenemos que adoptar prácticas que nos permitan usar lo que realmente hay en los ríos, no lo que hay en el papel. Y acá hay gente que descriteriadamente se adueña y se apropia de los ríos. Y eso tiene funciones económicas. O sea, por algo salió un inserto en múltiples diarios donde está incluso la asociación de bancos incluida para proteger la certeza jurídica, porque es muy rentable. Este es el negocio más rentable que puede haber el agua.
No, porque además también ese inserto es un inserto que sale en 18 periódicos, que lo firma la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, la Asociación de Banco y otro, la Sociedad de Fomento Fabril, también la SOFOFA, porque el agua es hipotecable. Es decir, cuando un gran agricultor, un empresario minero, agrícola, hidroeléctrico, forestal, quiere gestionar un recurso, quiere gestionar dinero en los bancos, puede hipotecar el derecho a aprovechamiento de agua, puede hipotecar el agua. Y eso es completamente demencial finalmente, porque yo tuve la posibilidad y de conocer el proceso de remunicipalización de las aguas en París. Estuve en las instalaciones de aguas de París. Conversé con los directores de aquello. Había habido todo un proceso antes, había toda una batalla, pero ahí hay hoy día, por ejemplo, el municipio de París hoy día es la unidad administrativa, tiene personal calificado, hay manejo integrado de cuenca, hay consejos de cuenca y hay agricultura biológica en la entrada y la salida del principal cuerpo de agua de la ciudad de París, que es el río Sena.
Interesante lo que tú dices.
Es completamente distinta la concepción.
Pero significa que hay una posibilidad de salir de este sistema.
Claro, pero la particularidad es que lo que nos explicaban los franceses a nosotros es que la particularidad es que los contratos de las sanitarias privadas en Francia son cortos, son de 10 años.
Sí, sí.
El Nico explicaba muy bien.
Y tocan solamente la gestión y la distribución.
Solamente la gestión, no son dueños de la fuente.
Exactamente.
Dueños solamente de la gestión. Entonces es completamente distinto. En Chile hoy día tenemos contratos que son perpetuos, son a perpetuidad. Se entregaron la sanitaria a perpetuidad, o sea, entregaron la gestión de las aguas fardo cerrado, y por tanto la sanitaria hoy día, a propósito de lo que sucedió en Osorno, la sanitaria hoy día no se responsabilizan de una buena distribución de las aguas, tienen más de un 30% de pérdida de carga de agua tratada, tienen utilidades que son superiores al 7%, que fue el acuerdo y contrato inicial con el gobierno de turno. Entonces hay un dejar hacer en materia de agua en el país que ha perjudicado enormemente la vida de las personas. Piensa lo siguiente, hoy día hay 12,5 millones de personas, el 67,5% de la población chilena hoy día vive en territorios que están en condición de emergencia hídrica o sano de catástrofe hídrica. Atacama, la región completa, Coquimbo, la región completa, Valparaíso, 36 de 38 comunas, salvo las de ultramar, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, la región de O'Higgins completa, la región del Maule completa. Zonas de emergencia hídrica por sequía, y por otro lado tiene ufanamente, y digo ufanamente y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, un gobierno que está profundamente comprometido con el modelo privado de agua, con un ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, que tiene 29.263 litros por segundo en los ríos Claro, Teno, Pucón y Aysén, que interviene en el debate público y que tiene el descaro hoy día de lanzar una campaña El País Se Seca, y está muy preocupado de regar sus manzanas que ha cultivado durante 20 años. Entonces, hoy día tenemos un gobierno que es un furibundo partidario del modelo privado de agua, pero que tiene un conflicto de intereses que es de una envergadura que es completamente rechazada en el ámbito internacional. Nosotros cuando relatábamos esto en París, cuando nos tocó hablar, y hablamos muchísimo, tenemos un ministro que es dueño de 29.263 litros por segundo, que equivale al suministro permanente y continuo de agua de 12,5 millones de chilenos. Y él es dueño del agua. La gente decía, en cualquier país del mundo, esta hueá, para decirlo en términos populares, sería un escándalo.
Bueno, una pregunta a la cual no van a responder porque vamos a ir a una segunda pausa musical, pero tú mencionaste que el 26 de abril vamos a votar para saber si queremos una nueva constitución. ¿Esto se resuelve con una nueva constitución?
Buena pregunta.
Escuchamos la segunda canción de Charles Élie Couture. Yo decía al inicio del programa, me perdí el papel, que Charles Élie es un cantante bien conocido en Francia, no solamente por la calidad de su arte, pero por su combate para la protección del medio ambiente. Y la segunda canción se llama La La La, Le Progrès. Es un título de humor sobre lo que nos provoca el progreso, todo lo bueno del progreso, lo bueno entre muchas comillas. Escuchamos Charles Élie Couture.
La 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 la. La 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 la. On peut pas vivre dans le passé, faut abandonner tout ce qui est périmé. Les idées reçues, les pensées fanées, les morales tordues et les tabous rouillés. Quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. Oui, l'apôtre des regrets. La 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 la. Quand on a peur du progrès, quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. La 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 tchoute, la 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 tchoute, la 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 tchoute, la 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 tchoute. Oui, l'apôtre des regrets. La la la, wouh! J'ai tout oublié.
Ya, ojalá hayan disfrutado esta canción de Charles Élie Couture. Y vuelvo a la pregunta que les hice un poquito antes del corte. ¿Vamos en 2-3 meses más hacia un camino, espero yo, hacia una nueva constitución? ¿Esta nueva constitución puede integrar algo que permita cambiar la realidad que acabas de describir?
Mira, una buena pregunta. Una pregunta que nos vienen haciendo de forma bien recurrente desde el 15 de noviembre en adelante. A ver,
¿por qué dices 15 de noviembre y no 18 de octubre?
Porque,
15
bueno,
de noviembre es el acuerdo...
A eso me refiero. El 15 de noviembre es el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y lo voy a decirlo desde Moatiba. Nosotros fuimos muy críticos de aquello. Fuimos muy críticos del acuerdo por la paz y la nueva constitución, puesto que este acuerdo se tomó entre los partidos que tenían representación parlamentaria sin la opinión del movimiento social. Carece de tres elementos que hoy día están en el debate y tienen que ver con paridad, plurinacionalidad y con el mecanismo de selección de los constituyentes. Porque el mecanismo de selección de los constituyentes se va a realizar en el método DON, es decir, en el método de lista, igual que cuando tú tienes que elegir a un parlamentario. Incluso tienen la posibilidad en el caso de que lo que... Hay dos preguntas que se van a hacer el 15 de abril, el 26, que son muy importantes que la gente lo sepa, a lo mejor ya lo sabe, pero sí o no por una nueva constitución y el mecanismo, convención mixta o convención constituyente. Si es constituyente son 100% elegidos. Si es mixta, el 50% son parlamentarios, 50% son constituyentes elegidos, pero tiene la particularidad de que después de un año los parlamentarios pueden retomar su cargo. Es decir, voy a ufanarme de esto, tú no puedes servir a dos reyes al mismo tiempo, porque el parlamentario que deja su cargo para ser constituyente durante un año y después retoma su cargo, en el fondo va a estar defendiendo intereses muy particulares. Ahora bien, pongámonos en este otro escenario. Sí, nueva constitución, convención constituyente, íntegramente. Eso va a demandar entre abril y octubre un despliegue bastante importante para que los independientes como nosotros pudiéramos participar en el proceso de la elaboración de una constitución desde una hoja en blanco. Nosotros, yo en lo personal, el Nico también, no somos militantes de partido, militamos en el Partido del Agua. Nosotros militamos en esta causa y militamos en nuestra organización en Moatima, pero claramente tenemos el interés de poder participar de este proceso porque nos parece muy importante que hayan constituyentes temáticos y que tienen que ver fundamentalmente con la recuperación de los bienes naturales comunes. Ahora bien, por cierto que las dos derechas van a tratar de instalar a sus constituyentes, eso no cabe ninguna duda, y van a ejercer todas las presiones a vida y por haber para poder instalar a los defensores del modelo. Y estoy pensando en Walker, estoy pensando en aquellos que señalan de que el modelo privado de agua en Chile es lo mejor que le ha pasado al país, puesto que el agua es un activo que permite hipotecarlo, ver, heredarlo, etc.
Si escuchamos los ministros, tenemos el mejor sistema de salud, los AFP son una maravilla.
Tenéis que pensar que antes del estallido, antes del 18 de octubre del 2019, Piñera daba distintas entrevistas a distintos medios de prensa, fue condecorado por su compromiso con el medio ambiente y señalaba que Chile era un oasis, que la economía crecía, y resulta que el 18 de octubre se pusieron de manifiesto más de 40 años de abuso. de abuso de parte de la élite política, económica y empresarial. Ahora bien, vuelvo a la pregunta original. Si nos ponemos en el mejor escenario, sí a la nueva constitución, mecanismo convención constituyente, 100% elegido, va a haber que bregar muchísimo para que los independientes puedan estar en ese proceso y sean uno de los 155, que es lo que se está planteando en el proyecto original. Pero no es suficiente. Porque si logramos fracturar el 19, numeral 24, logramos construir, elaborar una nueva constitución desde una hoja en blanco, una constitución de derechos y no de privilegios, y logramos consagrar el acceso al agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, con prelaciones de uso, con una nueva institucionalidad, etcétera. Después, ¿cómo desmonta el despojo en los territorios? O sea, ¿cómo desmontan los excesos del sobreotorgamiento de las cuencas, por ejemplo? Y eso significa una segunda fase. Pero hay una fase anterior, que es durante el proceso de la deconstrucción de la nueva constitución hay que mantener las movilizaciones en los territorios, hay que mantener las batallas en los territorios. Hoy día es demencial que se mantenga vigente el decreto ley forestal 701, por ejemplo, que permitió el enriquecimiento de mate y angelini en el sur austral con pinos y eucalipto a costa del sacrificio de las comunidades, particularmente mapuches, por ejemplo. O que se mantenga la vigencia de la privatización del agua, por ejemplo. O que se mantengan las zonas de sacrificio, por ejemplo. O que se mantenga la privatización de los recursos bentónicos, por ejemplo. O que la matriz energética del país dependa de las fuentes de energía fósiles, por ejemplo. La descarbonización de la matriz energética es una demanda profundamente acariciada por nosotros mismos. Nosotros estamos a 40 kilómetros de la Bahía de Quintero. Entonces, a tu pregunta, no es suficiente. Probablemente la deconstrucción de una nueva constitución va a ser el elemento teórico que va a guiar nuestros derechos y nuestros deberes, pero hay que materializarlo y hay que materializarlo en los territorios. A nosotros siempre nos han dicho, no, Modatima es una organización ultra radical, somos extremistas, nuestros detractores sostienen que somos rojos vestidos de verde, que somos extremistas sobre ideologizados. Nosotros hablamos del sentido común. Nosotros hemos dicho, nosotros queremos recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros territorios. Si usted es agricultor, es campesino, si es agricultor y tiene, invento, divago, 50 hectáreas de palto, requiere 50 litros por segundo, no 500, porque el excedente usted lo utiliza fundamentalmente para lucrar, lo utiliza como un activo bursátil. Por tanto, lo que nosotros queremos tener con respecto al agua, queremos tener una administración eficiente, democrática, con acceso a todos, pero que también el agua se utilice de forma proporcional y racional, pero que además en los territorios, hoy día, se puedan definir en los territorios, desde las comunidades, el modelo de desarrollo y el paradigma que queremos construir, que es finalmente lo cual ha estado ausente en las comunidades. A ti, en algún minuto, te dijeron que las termoeléctricas a carbón eran tremendamente eficientes. Yo le dije a los franceses, cuando me tocó estar ahí, les dije, ¿a ustedes les gustaría que nosotros en los campos de Eliseo les pusiéramos la termoeléctrica a carbón? ¿O les gustaría que nosotros a los pies de la Torre Eiffel les pusiéramos una termoeléctrica a carbón? Y los franceses nos decían, no. ¿Y por qué los franceses tienen 8 termoeléctricas a carbón en Chile, por ejemplo? 3 los italianos y 15 los yanquis, por ejemplo. ¿Quién les dio a ustedes la facultad y la prerrogativa de ir a contaminar nuestros territorios? Nadie, probablemente. Entonces, yo creo que esas discusiones hoy día, que son discusiones que se han ido instalando lentamente hoy día, son discusiones que son tremendamente importantes a nuestro juicio, porque finalmente de lo que vamos a discutir es de un nuevo paradigma de desarrollo. Esa es la discusión central que se va a dar.
Y no solamente en el tema del agua.
No solamente en el tema del agua, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de los bienes naturales comunes, incluso en el ámbito de la materialidad y en el ámbito también de la espiritualidad, sin duda.
Y para hablar de cosas concretas, ¿eso significaría una administración pública, una fiscalización pública? ¿O se podría combinar con una parte privatizada?
Claro, o sea, claro, tenemos que proponer modelos, pero sobre todo, como decía Rodrigo, tenemos que empoderar a toda una ciudadanía que por años, por décadas, ha estado silenciosa respecto a un tema. Y ha estado silenciosa también por mecanismos premeditados. O sea, el tema del agua, por algo no sabemos el tema del agua. En modelos parecidos, como en Inglaterra, ya hay mecanismos de participación ciudadana hace años. Y tienen el mismo sistema, así, regulador y empresa. También se privatizó para el caso de la empresa de abastecimiento y saneamiento. Pero acá hay un comportamiento adrede y necesitamos transitar desde una cultura totalmente pasiva e inconsciente, lamentablemente, hacia una cultura nueva de reapropiarse y revalorar lo que es el agua, que es un tesoro.
En eso probablemente ayuda el movimiento social que nació, nació el 18,
nació mucho
más antiguo que eso. Pero
además, lo que dice el Nico, déjame aportarte algo. América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Sí. En Colombia mueren semanalmente 7 lideresas, hombres o mujeres, por la defensa del agua y la tierra, precisamente porque las bases de la desigualdad en América Latina y las bases de la desigualdad en Chile se edifican sobre la base, valga la redundancia, de la apropiación de los bienes naturales comunes.
De hecho, tú también fuiste amenazado.
Sí. ¿Dónde está el origen de la fortuna de Amati y de Angelini? En la apropiación de la tierra y la apropiación del agua. ¿Dónde está el origen de la fortuna de Pereyoma, de Luxig, de, en fin, de tanto? ¿Dónde está el origen de la fortuna de Piñera? Precisamente la apropiación de los bienes naturales comunes. ¿Dónde está la apropiación? ¿Dónde está el origen de la fortuna de la familia Walker Prieto? La apropiación del agua. Chile no es la excepción. En Chile hoy día tenemos la negra Macarena Valdés. El año 2016, en agosto, fue asesinada por su defensa de su territorio, por defensa del agua. Piensa lo siguiente: Chile iba a ser el país anfitrión de la cumbre de cambio climático de la COP25 y tuvo preso desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019 al último premio Goldman Prize 2019, el lonco Alberto Curamil. Yo fui testigo de esa causa porque al lonco lo conozco de siempre. Nosotros, como Modatima, hipotecamos todo nuestro capital político y social defendiendo la causa de Curamil. En todos nuestros discursos, en todas nuestras intervenciones, siempre sostuvimos que el lonco Alberto Curamil era completamente inocente de los cargos que se le imputaban. Y finalmente, después de 16 meses de prisión preventiva, el día 13 de diciembre, yo fui testigo de la causa 2 días antes y vi cómo trabajaron los abogados de la Defensoría Popular, en particular Rodrigo Román, por su libertad. Lo vi con mis propios ojos. Finalmente el tribunal declaró de que era completamente inocente. Nunca estuvo en el asalto a la caja de compensación en la zona de Galvarino. Nunca fue quien proveyó los fierros para la operación. Siempre fue inocente y Chile tuvo preso 16 meses al último premio Goldman Prize 2019, premio que lo fue a recibir su hija Belén Curamil. Entonces, evidentemente Chile es un reflejo inequívoco de cómo también es parte de una América Latina que persigue, censura, criminaliza y asesina a sus defensores ambientales. Y eso, y no es casual también de que este gobierno, no es casual que este gobierno de Piñera se niegue de forma sistemática a la firma del Tratado de Escazú. Porque la firma del Tratado de Escazú, si bien es cierto, establece transparencia en materia de proyectos que impactan el medio ambiente, el Tratado de Escazú obliga y compromete a los gobiernos a defender la vida de los defensores ambientales. Este gobierno se ha negado sistemáticamente a eso, precisamente porque los luchadores socioambientales atentan, comillas, contra las bases de la desigualdad, y eso es de completamente impropio en nuestro país.
Más te escucho y más pesimista me pongo.
Pero estamos luchando. Sí, estamos luchando. O sea, evidentemente tenemos un diagnóstico que habla de una crisis social, ambiental y una crisis de humanidad que es evidente, pero estamos peleando, estamos luchando, estamos hablando, estamos recorriendo el país. A pesar de la amenaza, a pesar de la censura, a pesar de ser blancos de interés de la inteligencia policial desde el 1 de noviembre en adelante y no sabemos desde cuándo, a pesar de eso, hemos logrado vencer las vicisitudes que nos ha impuesto la vida y nos ha impuesto también nuestra decisión de luchar por el agua. Y yo creo que el mensaje que podemos enviar, que es un mensaje esperanzador, es que la lucha por el agua es un imperativo ético, un imperativo moral, y hoy día somos miles los que estamos batallando en esto.
Bueno, me gustaría abordar un poco lo que nos pasó acá en Osorno, aunque puede decir, frente a una región que sufrió una sequía total, lo que vivimos no es nada, concretamente.
No deberían haber problemas.
No deberían haber problemas, pero estuvimos 11 días sin agua, con una empresa, todo el mundo lo sabe, que no asumió absolutamente nada, con un gobierno que la apoyó constantemente. Esto, en relación a lo que tú acabas de decir, yo participé en hartas marchas a este momento, marchas hasta más transversales que las que vamos que estamos viendo en este momento.
Sí, claro.
Yo en esta ciudad, que es una ciudad muy conservadora, para no decir más, yo he visto gente de derecha y de extrema derecha manifestando en la calle por agua.
Por agua.
Entonces acá hay un tema que traspasa cualquier ideología, cualquier...
Es que, ¿qué te dice que entre el 2000 y el 2017 en 267 ciudades del mundo, o sea, no solo en Bolivia, no solo en Uruguay, no solo en Argentina, sino también en Francia, España, Rusia, China, Estados Unidos, en todo el mundo ya llegó el consenso por lo que tú mismo, o sea, los daños empíricos en la calidad de vida de todo el mundo se dieron cuenta de que la gestión de estos servicios tan importantes como el abastecimiento y saneamiento deben estar en manos públicas? ¿Por qué? Porque no busca el lucro. El lucro es el que te hace tener un operador solo de las 10 a las 8 y media de la mañana estando ahí con una piedra pegándole una cuestión.
O sea, yo hablaba de pesimismo delante, pero eso a mí me da optimismo.
Sí.
Porque en el fondo esta transversalidad de la comprensión de la realidad debe corresponder en un momento a una acción positiva, prospectiva y transversal también.
Piensa lo siguiente, porque finalmente Sí, es cierto, nuestra organización lo tiene. Tenemos una posición ideológica con respecto al debate en torno a las aguas. Lo que no tenemos es la conducta hipócrita del ministro de Agricultura de Piñera, que dice, no, quitemos la ideología de este debate en circunstancias que él manda carta a los medios de prensa exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar. Y es bastante dicotómico aquello. Ahora, evidentemente, si lo sacamos de la carga ideológica. Saquémosle la carga ideológica a la batalla por el agua, pero hablemos del sentido común. Y el sentido común indica de que el agua tiene que estar a disposición de la vida de las comunidades, a disposición de la vida de los territorios, que no pueden estar fracturados los ciclos hidrológicos. Hoy día tenemos 101 cuencas y de las 101 cuencas del país el 80% están sobreotorgadas. Se entregó más agua que el agua realmente disponible en las cuencas hoy día. Y por tanto, tenemos una problemática que tiene que ver con un modelo que privatizó este bien común y lo transformó en un bien de capital que genera plusvalía para sus tenedores. Tenemos un problema de la institucionalidad vigente que hoy día sobreotorgó los ríos con la finalidad de lucrar con el agua, y tenemos un problema político, sin duda, porque la visión política en torno a los bienes naturales comunes señala y sostiene que estos deben de ser recursos ilimitados que tienen que estar al arbitrio de sus tenedores, de sus propietarios. O sea, ¿por qué no abrirnos a una discusión en torno, y estoy pensando en la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, de declarar a la naturaleza como sujeto de derechos? ¿Por qué no podemos entrar en esa discusión? ¿Por qué no podemos entrar en la discusión del armonizar las relaciones del hombre con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y espirituales? ¿Por qué no entramos en esa discusión, que es la discusión de fondo, que es la discusión que se elude, que se soslaya? Porque es mucho más fácil tildar a todos los movimientos socioambientales del país que luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes. Es mucho más fácil estigmatizar, es mucho más fácil censurar, es mucho más fácil criminalizar, perseguir y agredir que entrar en este debate, porque el debate profundo finalmente los deja sin argumentos. Cuando hemos tenido la posibilidad de debatir con los defensores del modelo, llega un minuto que se quedan sin argumentos y recurren a la vieja monserga, no, estos son todos terroristas, son todos extremistas, porque finalmente se quedan sin argumentos. Y yo creo que hoy día, este momento que tú señalabas, este momento del 18 de octubre en adelante, que partió mucho antes, pero este tema del estallido social, el momento constituyente y la cuestión ecológica hoy día abrió un escenario inédito, un escenario en el cual estamos discutiendo de derechos. Estamos hablando de derechos, no estamos hablando de privilegios, y la posibilidad que tenemos precisamente de deconstruir una norma jurídica de derechos y deberes distinta, no fraguada con la bayoneta y el fusil, sino que construir y deconstruir una nueva constitución fraguada desde el ejercicio de la soberanía popular, es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Tú vas a estar frente en la tarde a un público de osorninos. ¿Qué les vas a decir en relación a lo que vivieron?
Nosotros, déjame decirte una cosa, estuvimos tempranamente aquí cuando la población de Osorno se quedó sin agua. Estuvimos los días que no habían agua. Me acuerdo nítidamente un muchacho que nos trasladó de un punto a otro punto, nos dijo que ahora todos los ciudadanos de Osorno eran oil, porque todos tenían algo de petróleo en su organismo. Me acuerdo nítidamente de aquello. Lo que nosotros creo que es re importante, nosotros no damos recetas. Nosotros somos una organización que es muy respetuosa de los acuerdos territoriales, de los acuerdos comunitarios. Nosotros contamos nuestra experiencia de lucha en materia de agua, pero no damos recetas. Somos muy respetuosos de aquello. Sabemos que es el territorio, que son las comunidades las que tienen que definir sus formas de lucha. Lo que sí nosotros podemos decir con mucha propiedad es que a nuestro juicio la lucha por la recuperación del agua, la lucha por la recuperación del agua para nuestros territorios y nuestras comunidades es un imperativo ético, un imperativo moral. Lo que hoy día no puede ser posible es que el agua sea mucho más importante para aquellos tenedores que hoy día lucran con el agua y no para salvaguardar la vida de nuestras comunidades. Y yo creo que ese mensaje es un mensaje que ha calado bastante hondo.
Nicolás, ¿quieres agregar algo sobre eso?
Me gustaría mencionarle, si hay harta confluencia, aprovecho de decir, el lugar donde es el encuentro es en el Auditorio Centro de Atención del Vecino, en Francisco Bilbao 850, en Osorno. Y probablemente mi mayor mensaje es que en Osorno, tal cual en otros lugares, estamos a puertas de tomar una decisión muy importante. ¿O vamos a dejar que el mercado siga gestionando nuestros servicios más importantes, como son el abastecimiento y saneamiento? ¿O vamos a recuperar la gestión democrática y pública, la cual va a beneficiar? ¿Vamos a tener ejercicio más sostenible de nuestro derecho humano al agua y no va a depender del mercado? Yo creo que eso es mi mensaje.
Otra pregunta. Es evidente que el tema del agua en Osorno no se puede comparar al tema de la región donde ustedes viven.
Sí.
Pero en el fondo, o el trasfondo es el mismo.
Pero piensa lo siguiente, mira, te sugiero que en algún minuto, si lo puedes leer, hay un estudio que hizo la Fundación Amulén que se llama Pobres de Agua. Fue publicado en varios medios de prensa nacionales, del medio Copesa, algunos extractos. Ese estudio sostiene que en Chile hay aproximadamente 380.000 viviendas rurales que no tienen acceso a agua potable. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando prácticamente 1.900.000 personas, 2 millones de personas.
Acá en esta ciudad, bueno, donde hay mucha agua.
San Juan de la Costa Sur, San Juan de la Costa Norte.
En Osorno hay 2.500 personas que no tienen agua caliente.
Ovejería, la parte alta.
Exactamente.
Sí, conocemos perfectamente bien.
Exactamente.
Hoy día tienes 2 millones de personas que no acceden a agua potable en el mundo rural. 8 de cada 10 recolectores de agua dulce, de agua dulce son mujeres en el mundo rural. 8 de cada 10 son mujeres. Y el Estado de Chile en los últimos 5 años, el Estado de Chile se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones al Jive. ¿Dónde? En este orden decreciente, de mayor a menor. La Araucanía, el Biobío, el Maule y Valparaíso. ¿Cuánta agua cae en la Araucanía? ¿Pero cuál es el problema de la Araucanía? El 72% de todo lo cultivado son pinos yuca, que son bombas de agua, que demandan enormes cantidades de agua y que han privado de agua a las comunidades particularmente. Y eso, a eso me refiero cuando aquí tenemos que pensar en la deconstrucción de un nuevo paradigma de desarrollo que responda a las particularidades de los territorios, que responda a las particularidades y el acervo cultural de las comunidades. Y esta cuestión creo que es tremendamente relevante también. Creo que es relevante el que podamos tener tenemos un acuerdo público donde nos pongamos de acuerdo entre todos en la discusión que tiene que ver con el paradigma de desarrollo que queremos, que aspiramos. No es ufano plantearse el buen vivir. Y como digo que no es ufano plantearse el buen vivir, el plantearse el buen vivir requiere de política pública, requiere de buena política pública y requiere de tener conciencia en torno a que los ufanamente denominados recursos naturales, que en el fondo tiene que ver con la colonización del lenguaje también, porque cuando hablamos de recursos naturales estamos rindiéndole pleitesía al lenguaje extractivista. Los bienes naturales comunes hoy día hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque se agotan, porque son finitos y porque además estamos en un escenario de cambio climático mundial hoy día que si no somos capaces de tomar medidas a tiempo, simple y llanamente la vida va a estar hipotecada. Piensa lo siguiente, con esto termino. Chile ocupa el lugar número 18 a nivel planetario como el país que tiene uno de los mayores riesgos hídricos de quedarse sin agua de aquí al 2030. Ustedes todavía tienen agua acá en Osorno. Yo vivo en la provincia de Petorca, donde vivimos 70.000 personas y el 80% hoy día está siendo abastecido de agua a través de camiones de aljibe. Vivo en una provincia donde los hombres y las mujeres se bañan por presa. Vivo en una provincia donde hombres y mujeres privados de agua defecan en una bolsa de plástico. Vivo en una provincia donde los niños no conocen los ríos. Eso a ustedes no les puede pasar y por tanto están a tiempo de defender sus cuerpos de agua. Están a tiempo de defender el derecho humano al agua.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Rodrigo Mundaca y a Nicolás Bujés, por haber estado acá con nosotros durante una hora. Termino con algo que no tiene nada que ver, pero que no puedo decir. Hace algunos días Trump atacó posiciones en Siria y en represalia algunas personas atacaron o invadieron la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Como consecuencia, la aviación norteamericana bombardeó el aeropuerto de Bagdad y mató un general iraní. Supuesto responsable, aunque de nuevo Estados Unidos no mostró ninguna prueba del ataque a la embajada. Una vez más, las decisiones unidireccionales, sin pensamiento previo y sin medir las consecuencias de Trump, instalan la violencia como único método de relación entre los países y nos ponen a la puerta de un nuevo conflicto armado entre dos potencias que no han brillado últimamente por su capacidad negociadora. Como lo decía hace poco Noam Chomsky, nunca han habido tantos imbéciles e irresponsables a la cabeza de los gobiernos. Eso es una prueba más. Muchas gracias, gracias a todos y nos vemos la semana próxima. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.